nombre es Daniel Warren y este es el podcast de El Faro de Redención. El Faro de Redención es un ministerio radial que resplandece la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y por medio de este podcast para todo el mundo. Gracias por acompañarme una vez más. Debo decir que estoy un poco triste por terminar nuestra serie Ruth y la Redención. Ruth es uno de mis libros favoritos en la Biblia. Es buena literatura, es una hermosa historia de amor, pero sobre todo, es un libro tan lleno de Cristo. Hay libros en la Biblia donde la luz de Cristo brilla quizás más fuerte o más obviamente que en otros, y Ruth es un ejemplo de esto. Cierras la última página de Jueces con un poco de desánimo. Es un libro que muestra tanto nuestra rebeldía como pecadores. Y das vuelta a la página para leer a Ruth y encuentras que hay esperanza aún, porque nuestro soberano Dios sigue obrando redención, no solo para Ruth, sino para todos los que por fe vienen al Señor. Hoy veremos el contraste entre dos redentores y veremos a Cristo, nuestro fuerte redentor. Si tienes una Biblia, busca Ruth capítulo 4 y quédate en sintonía. Pues hemos llegado al final de un estudio demasiado breve de esta obra maestra literaria del Antiguo Testamento. Una gran historia de amor. Y como hemos dicho, no es en el primer instante la historia del amor entre Ruth y Boaz, y tampoco del amor entre Ruth y Noemí, sino del amor de nuestro Redentor para su pueblo. Lo que quisiera mostrarte en este último capítulo de Ruth, Ruth capítulo 4, es lo siguiente. Porque Dios ha sido fiel a su promesa para redimirnos, tomando el oprobio y pagando el precio por nuestro rescate, nosotros debemos de confiar en Él. Y hay dos puntos principales que quiero mostrarte en esta historia. Primero, la negociación de Boaz con fulano nos revela el gran precio de nuestro rescate. Y segundo, el nacimiento de un heredero para Ruth nos muestra la fidelidad de Dios a sus promesas. Primero, la negociación de Boaz con fulano. Y en un momento te diré por qué lo nombramos fulano. Esta negociación de Boaz con el pariente más cercano que él, el pariente cuyo nombre no conocemos, nos revela el gran precio que Cristo pagó por nuestro rescate. Escuchemos juntos mientras Tai dé continuación a la lectura de Ruth.
Ruth 4, del 1 al 12. Boaz subió a la puerta y allí se sentó. Y cuando el pariente más cercano de quien Boaz había hablado iba pasando, le dijo: «Oye, amigo, ven acá y siéntate». Y él vino y se sentó. Y Boaz tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo: «Siéntense aquí». Y ellos se sentaron. Entonces dijo al pariente más cercano: «Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelec. Y pensé informarte, diciéndote: cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela. Y si no, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que la redima, y yo después de ti». Él dijo: «La redimiré». Entonces vos dijo: «El día que compres el campo de manos de Noemí, también debes adquirir a Ruth la Moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad». Y el pariente más cercano respondió: «No puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Redímela para ti, usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla». Y la costumbre en tiempos pasados en Israel tocante a la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto era esta: uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro. Y esta era la manera de confirmar tratos en Israel. El pariente más cercano dijo a Boaz: «Cómprala para ti». Y se quitó la sandalia. Entonces Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: «Ustedes son testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelec y todo lo que pertenecía a Kelión y a Malón. Además, he adquirido a Ruth la Moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer, a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado entre sus hermanos, ni del atrio de su lugar de nacimiento. Ustedes son testigos hoy». Y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron: «Somos testigos, Haga el Señor a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Efrata y seas célebre en Belén. Además, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven.
Muchas gracias, Tai. Esto fue Rut 4, 1 al 12. La negociación de Boaz con fulano nos revela el gran precio de nuestro rescate. Te recuerdo que allá en la era, cuando Dios redimió el dudoso plan de Noemí, obrando por medio de la integridad de Boaz y de Ruth para cumplir sus propósitos, Boaz le dijo a Ruth que estaba dispuesto a ser el pariente redentor, aquel que podía rescatar a Noemí y a Ruth de su situación, y con el favor de Dios, dar a Elimelec un heredero por casarse con Ruth. Pero había un problema. Había otro pariente más cercano que podía ser el pariente redentor, si estuviese dispuesto a hacerlo. Pero Boaz promete encargarse de esto, tendrá una conversación con el otro pariente. Y es durante esta conversación que miramos algunos temas que nos ayudan a ver el gran costo de nuestro rescate, de nuestra redención. En aquellos días, la puerta de la ciudad era un lugar de negociaciones, de tratos legales, con costumbres extraños, como vimos en la lectura, donde los hombres importantes de la ciudad se reunían y discutían temas importantes que trataban con el pueblo. Entonces, Boaz sube al lugar, seguramente con la confianza de encontrar a este pariente allí. Quizás siendo hombres de grandes recursos, habían hecho tratos antes en la puerta de la ciudad. No lo sabemos. Y al encontrar este hombre, Boaz comienza una negociación con él. Un detalle interesante en la historia es que en un libro donde los nombres son tan importantes como hemos visto, Boaz dirige su pregunta a este hombre sin usar su nombre. Nuestra traducción dice que Boaz le dijo, «Oye, amigo». Bueno, esto suena un poco allegado, un poco informal. El hebreo, interesantemente, usa la misma palabra de la cual viene la palabra español, fulano. El nombre de Boaz denota fuerza. Fuerza está con él. Y como veremos en la negociación, ciertamente Boaz es el verdadero hombre fuerte en la conversación. De tal modo, Boaz representa nuestro fuerte redentor. Y esa fuerza se demuestra en lo siguiente. Boaz está dispuesto a hacerse débil para redimir a Ruth, a Noemí, al linaje de Elimelec. Pero no es así con fulano de tal. Cuando Boaz le presenta a fulano esta idea de que él, fulano, comprara la tierra de Noemí y así tomara la responsabilidad de ser el pariente redentor, fulano inmediatamente dice que lo hará. Y tiene mucho sentido. Redimir una parcela y sustentar a una viuda anciana sin herederos, pues le iría muy bien. Noemí muere y sin herederos la tierra queda con él. Es un buen negocio. Pero Boaz luego le sorprende con lo siguiente. Dice, el día que compres el campo de manos de Noemí, también debes adquirir a Ruth la Moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Y allí es cuando todo cambia. Fulano dice que ya no lo podrá hacer. No quiere perjudicar su heredad. No sabemos exactamente qué está pasando por su mente en ese momento, pero parece que este hombre empieza a considerar un conjunto de cosas. Primero, cuando Boaz le menciona a Ruth, la llama Ruth la Moabita. Como hemos visto, los Moabitas eran un pueblo enemigo de Israel. No eran personas aceptadas en la sociedad. Ahora, un simple trato de negocio se vuelve más costoso. ¿Estaría dispuesto fulano de casarse con Ruth la Moabita? ¿Estaría dispuesto fulano de lidiar con el deshonor que esto traería sobre él entre el pueblo? ¿Estaría dispuesto a arriesgar su reputación por redimir a esta extranjera no deseada? Además de eso, otra cuestión se presenta. Si Ruth da a luz un hijo, entonces este hijo recibirá la tierra redimida como herencia, y fulano perderá todo lo que había invertido en esta tierra. Ahora lo que antes le parecía un buen negocio, pues no le vale la pena. No así con Booz. Y por eso entendemos que Booz es el Redentor fuerte que nos señala al fuerte Redentor Jesús. Booz está dispuesto de convertirse en un fulano, en un hombre sin nombre, sin reputación, sin dignidad a los ojos del mundo, para redimir a Ruth y a su linaje. Está dispuesto a casarse con la Moabita. Está dispuesto a recibir este deshonor. Está dispuesto a pagar el costo para proveer una herencia para otro. Y justo esto lo vemos de una manera asombrosa en Cristo nuestro Redentor. Primera de Pedro 1, 3 al 4 dice, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos». Para ustedes. ¿Cómo obtuvo Cristo esta herencia que nos es reservada en los cielos? Tal como dice Filipenses 2, se humilló para nosotros, se despojó a sí mismo, se hizo el fulano, el débil, para que nosotros fuésemos hechos hijos y herederos. Sufrió el oprobio de la cruz para redimirnos de nuestros pecados. Por lo cual, dice Filipenses 2:9, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Bueno, esta es la primera cosa que observamos en esta historia. La negociación de Booz con fulano nos revela el gran precio de nuestro rescate. Pero hay algo más, y es esto. El nacimiento de un heredero para Ruth nos muestra la fidelidad de Dios a sus promesas. Escuchemos juntos cómo sigue la historia.
Ruth 4, del 13 al 22. Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer, y se llegó a ella. Y el Señor hizo que concibiera, y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, «Bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel, que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera, que te ama y que es de más valor para ti que siete hijos, lo ha dado a luz». Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron, «Le ha nacido un hijo a Noemí», y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares fue el padre de Esrón, Esrón el padre de Ram, Ram el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Naasón, Naasón el padre de Salmón, Salmón el padre de Booz, Booz el padre de Obed, Obed el padre de Isaí, e Isaí fue el padre de David.
Es muy importante cómo termina esta historia tan hermosa. El nacimiento de un heredero para Ruth nos muestra la fidelidad de Dios a sus promesas. En el final del libro de Ruth encontramos un gran cambio de fortunas. Noemí se ha convertido de vacía en llena. Y no solo con Ruth, que las mujeres de Belén llaman más valiosa que siete hijos, sino ahora con un heredero. Su linaje será preservada. Pero esto cumple una promesa muy importante para nuestra redención. Es la promesa antigua de Génesis 12:2, la promesa de Dios a Abraham. «Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición». Las mujeres bendijeron a Noemí diciendo, «Bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel». Abrimos nuestro estudio viendo tres oscuras ironías, pero esta es una maravillosa ironía, porque las mujeres decían más de lo que sabían. A veces nos aburrimos de leer y de escuchar las genealogías de la Biblia, pero después de ver todo lo que Dios obró detrás de las escenas, moviendo todas las cosas por su mano soberana para redimir a Ruth, creo que debemos de leer ahora otra genealogía, en la cual encontramos personas que ahora conocemos un poco mejor por haber estudiado este libro, y es la genealogía de Mateo capítulo 1, que dice así. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, y Jacob de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrom, y Esrom de Aram. Aram fue padre de Aminadab, Aminadab de Nazón, y Nazón de Salmón. Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Booz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David. Y David fue padre de Salomón, cuya madre Betsabé había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboam, Roboam de Abías, y Abías de Asa. Asa fue padre de Josafat, Josafat de Joram, y Joram de Usías. Usías fue padre de Jotam, Jotam de Acaz, y Acaz de Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés, Manasés de Amón, y Amón de Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, y Salatiel de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliakim, y Eliakim de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Akim, y Akim de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán, y Matán de Jacob. Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Porque Dios ha sido fiel a sus promesas para redimirnos, tomando el oprobio y pagando el precio por nuestro rescate, nosotros debemos de confiar en Él. ¡Qué maravilloso es saber que Dios ordena todas las cosas para el bien de los que le aman, de los que han sido llamados por su gracia, y para su gloria, como aquel que merece nuestra adoración! La llenura que vemos al final del libro de Ruth, pues Él la ofrece a todos los que vienen a Él. En su maravillosa providencia, Él preservó el linaje de Elimelec, e incluyó a una mujer extranjera en el linaje del rey David y en el linaje del gran rey de reyes y señor de señores. Y Dios sigue incluyendo a personas inesperadas en su familia. Te incluirá a ti también, si por fe vienes al Señor. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos leerla y en ella mirar a Cristo, nuestro Redentor. Gracias por absorber el costo de nuestros pecados, poniendo nuestra deuda sobre tu Hijo. Y gracias por recibir a pecadores como nosotros a tu familia. Ayúdanos a siempre confiar en Él y solo en Él por nuestra salvación. En el bendito nombre de nuestro Redentor Jesús oramos. Amén. La noche puede ser oscura, pero la luz de Cristo, como un faro de los muchos que se encuentran en la costa de Cuba, guiando a los barcos con seguridad al puerto, esta luz resplandece desde toda la Biblia y nos guía a la redención en Cristo Jesús. El Faro de Redención es un ministerio que se realiza por la generosidad de hombres y mujeres que comparten nuestro anhelo de animar a la iglesia y evangelizar a los perdidos en Cuba. Nuestro deseo es que este programa sea un obsequio de amor para la iglesia de este lugar. Y por eso te pido lo siguiente. Si estás en sintonía fuera de Cuba, te pido que por favor consideres hacer un donativo a la obra de este ministerio apoyado por el oyente. Y quiero agradecer a todos los guardianes del faro. ¿Qué es un guardián del faro? Guardianes del faro se comprometen a dar mensualmente y a orar regularmente. Para hacer tu donativo, puedes llamar a las oficinas de Haven Ministries en los Estados Unidos llamando al número 1-800-65-42-83-6. De nuevo, nuestro número en los Estados Unidos es 1-800-654-2836. o puedes visitarnos en nuestra página web elfaroderedencion.org. Nuestra audiencia se está ampliando, no solo en Cuba, sino en todo el mundo, y queremos escuchar de ti. Puedes escribirme al correo electrónico ministerio@elfaroderedencion.org. Cuando me escribes, dime cómo y desde dónde sintonizas el programa, ya sea por la página web, por el podcast o en tu emisora cristiana. Nuevamente, nuestro correo electrónico es ministerio@elfaroderedencion.org. Mi nombre es Daniel Warren y este ha sido el podcast de El Faro de Redención. Te invito a que te suscribas a este podcast en iTunes, Spotify o donde sea que escuchas tus podcasts favoritos. Déjanos una reseña y no olvides compartirlo con otros. Así juntos podremos hacer resplandecer la luz de Cristo desde toda la Biblia para todo el mundo.